La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Mundo.com.
Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles está Mathieu de Gelder. Hoy es miércoles 10 de mayo, mediodía en París, y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Donald Trump fue declarado culpable de abuso sexual contra una periodista y deberá pagar una indemnización de $5 millones. Iremos a Nueva York con nuestra corresponsal. Muere en Ucrania el periodista Arman Soldin, reportero de la agencia AFP, en un ataque con cohetes. Soldin, de 32 años, es el undécimo trabajador de la prensa que fallece desde el inicio de la guerra en Ucrania. La Asamblea Nacional de Ecuador votó a favor del proceso de destitución del presidente Guillermo Lasso por acusaciones de malversación de fondos, acusaciones que el mandatario niega rotundamente. Iremos a Quito para más detalles. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos en Estados Unidos, donde Donald Trump fue declarado culpable de abusar sexualmente de la ex periodista E. Jean Carroll en 1996, una sentencia que llega en plena campaña de Trump por recuperar la Casa Blanca. La fiscalía acusaba al ex presidente de violación, pero el jurado no lo reconoció culpable de ese cargo. Trump deberá pagar a la ex periodista una indemnización de $5 millones. Vamos a Nueva York para conocer más detalles con nuestra corresponsal Silvina Sterling-Pencil.
Le llevó al jurado solamente un par de horas de deliberación y los 9 miembros acordaron de forma unánime que Donald Trump es culpable de abuso sexual y difamación contra la periodista E. Jean Carroll. De esta forma, concluyó en Manhattan el juicio contra el expresidente en el que Jean Carroll lo acusaba de haberla violado en un probador de ropa de la prestigiosa tienda neoyorquina Bergdorf Goodman. El ataque sexual fue en 1996 y si bien el caso criminal prescribió, una ley relativamente nueva le permitió a la columnista entablar una demanda civil. Este triunfo legal resultará en una compensación monetaria por daños físicos y emocionales y la escritora recibirá $5 millones. Trump fue el gran ausente durante el juicio y sigue afirmando que jamás conoció a E. Jean Carroll, a pesar de que hay fotos donde se los ve ambos en un mismo evento en Nueva York. En el juicio, la defensa de Carroll llamó a 11 testigos, entre los que había otras dos mujeres que también acusan a Trump de abuso sexual, una a bordo de un avión y otra en su residencia de Mar-a-Lago. Grupos feministas celebraron a la salida de la Corte Federal. En un comunicado, E. Jean Carroll expresó que esta es una victoria no solo para ella, sino para todas las mujeres que sufrieron cuando no se les creyó. Desde Nueva York, Silvina Sterling-Pencil para Radio Francia Internacional.
Gracias, Silvina. Y el gremio periodístico vuelve a vestirse de luto tras la muerte de Arman Soldin, reportero de la agencia AFP, quien falleció en un ataque con cohetes en el este de Ucrania. Soldin, de 32 años, estaba cubriendo los combates junto a un grupo de militares ucranianos cuando se registró este ataque. Se trata del undécimo trabajador de la prensa que muere desde el inicio de la guerra en Ucrania. Aida Palau nos cuenta más.
Soldin, de 32 años, se encontraba junto a otros 4 periodistas con los militares ucranianos cuando fueron atacados por cohetes rusos en Chasiv Yar, en la periferia de Bakhmut, epicentro de la guerra en el este del país, un lugar que es blanco a diario de las fuerzas rusas. Los otros reporteros salieron indemnes del ataque. El periodista era coordinador de vídeo de la agencia de noticias France Press en Ucrania, donde estaba trabajando desde el inicio del conflicto. Su muerte nos recuerda de forma terrible los riesgos y peligros a los que se enfrentan los periodistas que cubren el conflicto en Ucrania, dijo el presidente de la agencia France Press, Fabrice Fry. Experimentado y desbordante de energía, según los periodistas que lo conocían, Arman Soldin, de nacionalidad francesa, había nacido en Sarajevo e integró la agencia en 2015. En total, 11 reporteros, fixers o conductores de periodistas fueron asesinados en Ucrania desde el inicio de la ofensiva rusa el 24 de febrero de 2022, según Reporteros sin Fronteras, que pide que se establezcan las circunstancias y las responsabilidades de la muerte del periodista francés.
Y en este contexto de la guerra en Ucrania, los diputados franceses pidieron este martes incluir en la lista de la Unión Europea de organizaciones terroristas al grupo paramilitar ruso Wagner, al que acusan de cometer abusos contra la población civil en Ucrania. Según la resolución que cita a los servicios de inteligencia alemanes, el grupo paramilitar ruso participó en ejecuciones sumarias, mutilaciones y actos de tortura perpetrados contra civiles en la localidad ucraniana de Bucha. En Túnez, 4 personas murieron y otras 4 resultaron heridas en un ataque armado contra una sinagoga durante una peregrinación judía. Y las razones del ataque aún están por aclararse. Paula Estañol tiene los detalles.
Las autoridades han confirmado que las víctimas serían 2 agentes de seguridad y 2 extranjeros que se encontraban peregrinando a la sinagoga de la isla de Yerba, la más antigua de las sinagogas africanas. Según los primeros elementos de la investigación, el ataque habría sido perpetrado por un miembro de la Guardia Nacional que, tras abatir a uno de sus compañeros, se habría hecho de su arma de servicio y municiones para luego dirigirse a la sinagoga, donde cargó contra el dispositivo de seguridad matando a otro agente para luego disparar contra los peregrinos. No se han entregado aún detalles sobre las motivaciones para su acto, aunque informaciones aún no confirmadas indican que el atacante estaría en pleno proceso de despido, lo que podría haberlo empujado a una venganza. Este nuevo ataque recuerda a otros como el del Museo del Bardo en 2015, en el que murieron 22 personas y que hizo reforzar las medidas de seguridad en el país. La sinagoga de Yerba recibió este 2023 a unos 5.000 peregrinos tras 2 años sin visitantes a causa de la pandemia de COVID-19, un peregrinaje bajo intensas medidas de seguridad, sobre todo tras el atentado reivindicado por Al Qaeda, en el que una detonación de un camión cisterna repleto de explosivos se saldó con 21 muertos, entre ellos 14 turistas alemanes.
Gracias, Paula Estañol. Y el ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan, comparecerá hoy ante una corte especial de la capital, Islamabad, por cargos de corrupción. Esto al día siguiente de su inesperada detención, que ha desatado violentas protestas en todo el país. Y de hecho, ya se cuentan más de 1.000 detenidos en este contexto. El arresto de Khan se produce tras meses de crisis políticas y después de que el ex gobernante acusara a los militares, que tienen un gran poder en el país, de haber estado implicados en un complot para asesinarlo. Y de Pakistán vamos también a Nigeria, donde hay una triste noticia: 15 niños murieron ahogados y unos 25 están desaparecidos tras naufragar la embarcación en que viajaban en un río en el estado de Sokoto, en el noroeste del país. Los niños iban a buscar leña al otro lado del río Sagari cuando la abarrotada embarcación naufragó, según indicaron las autoridades. Los buzos especializados siguen en las operaciones de búsqueda. Nos vamos a América Latina. La Asamblea Nacional de Ecuador votó a favor de continuar un proceso de destitución contra el presidente Guillermo Lasso por acusaciones de malversación de fondos, acusaciones que el mandatario niega rotundamente. La votación se produce a pesar de un informe de una comisión de la Asamblea que concluyó que no hay causa para el juicio o la destitución de Lasso. Escuchemos el análisis de Pablo Medina, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad San Francisco de Quito.
No se le está acusando de peculado al presidente, y eso es muy importante decirlo. De acuerdo a la Constitución del Ecuador, la responsabilidad política se puede determinar incluso si es que no hay una responsabilidad penal asociada. Quiere decir que no se le está acusando de un delito penal al presidente, se está acusándole al presidente de tener una responsabilidad política al no haber tomado las medidas necesarias para evitar un posible peculado. Y digo un posible peculado porque no existe ninguna sentencia penal, ni siquiera existe en este momento una investigación de fiscalía al respecto. El juicio político, desde este punto de vista, podría ser visto como un voto de confianza. Lo que dice la oposición es que existe un caso específico en donde podría existir peculado, y dentro de esa posibilidad, el presidente no habría tomado las decisiones necesarias para evitar ese caso. Es decir, los legisladores no confían en que el presidente haga bien su trabajo para evitar el peculado.
Y añadir que según la Constitución, el presidente Lasso podría convocar elecciones presidenciales y legislativas anticipadas en lugar de enfrentarse a una votación de destitución. De Ecuador vamos a Estados Unidos. El gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, ha ordenado una fuerte militarización de la frontera para hacer frente a la avalancha de migrantes que se espera intentarán entrar a territorio estadounidense antes del 11 de junio, fecha que marca el fin del famoso Título 42, la ley que permite el ingreso o la expulsión inmediata de los migrantes de que llegan por México o Canadá. La cantidad de extranjeros en la frontera se ha multiplicado para evitar un proceso más largo y pesado para procesar su solicitud. Angélica Pérez nos explica la situación.
Con las horas contadas para el título 42 y ante el miedo de miles de inmigrantes que ven cerrarse definitivamente la puerta de entrada a Estados Unidos, un equipo del Servicio Jesuita de Refugiados en Estados Unidos, coordinado por María de Torres, fue este 9 de mayo desde El Paso, Texas, a la ciudad espejo del otro lado, Ciudad Juárez.
Fuimos para allá con la intención de observar. Anteriormente hemos visto grandes grupos en diferentes lugares, pero hoy no lo vimos así. Sin embargo, sí pudimos ver gente que estaba acampando a la entrada del puerto de entrada para los Estados Unidos, que nos dijeron que estaban ahí porque les habían permitido quedarse ahí, pero que los iban a desalojar para el jueves. Número de personas no sabemos, pero habían tal vez unas 50 o más tiendas de campaña o parecidas hechas con sábanas. La gente está haciendo lo que puede. Otros nos dijeron que se estaban quedando en la calle porque ellos todavía no tenían lugar. Dentro del albergue a donde fuimos, la desesperación creciente de las personas, porque el temor es que llega el 11 de mayo y se va a cerrar la entrada para ellos de una vez, y que si no entran el día 11, ya después no van a poder entrar.
¿A qué puede recurrir el gobierno de Estados Unidos para seguir impidiendo la entrada de inmigrantes una vez llega a su fin este jueves 11 de mayo el título 42?
Pues sí. a las medidas que tradicionalmente implementa, evitar que las personas puedan tener acceso a la seguridad y a la dignidad que buscan. Hablamos con cientos de personas acá que vienen escapando de una pobreza realmente aplastante, que vienen escapando violencia, porque pues la misma pobreza trae mucha violencia. Personas que vienen escapando del extremo de los cambios del clima, que ya no se puede cosechar. Precisamente hablamos con unas personas de Guatemala hoy y nos dijeron: nosotros tratábamos de vivir allá, nosotros queremos vivir allá, vendíamos pollo, dice, nos íbamos en una moto, iba mi esposa atrás, yo iba manejando y el pollo atrás. De repente pues se dieron cuenta que estábamos vendiendo y nos empezaron a extorsionar. Ese señor nos dijo que él ganaba 200 quetzales y dice, unos zapatos, dijo, nos cuestan 400 quetzales. Eso quiere decir que teníamos que dejar de comer 2 días para comprarnos unos zapatos y se nos arruinaba.
Gracias, María de Torres, coordinadora en El Paso, Estados Unidos, del Servicio Jesuita de Refugiados.
Gracias, Angélica Pérez. Y terminamos hablando de la edición del Festival de Cine de Cannes, que se celebra este año bajo fuertes medidas de seguridad. 1,000 policías, gendarmes y agentes de seguridad privada van a ser desplegados para la cita del 16 al 27 de mayo. Con esto ponemos punto final a este resumen de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
En España, empresarios y sindicatos apuestan al futuro y logran un acuerdo para aumentos salariales que anticipa, además, la evolución que plantean la utilización de la inteligencia artificial. Nos lo explica Asbel López.
En España, los sindicatos y la patronal alcanzaron un acuerdo que prevé una subida de los salarios del 4% este año y del 3% en 2024 y 2025. De esta forma, se espera compensar parcialmente la fuerte escalada de precios los últimos meses. El denominado Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva fue ratificado por el sindicato UGT y 2 organizaciones patronales. Otro gran sindicato español, Comisiones Obreras, va a ratificarlo este martes. Su secretario general, Unai Sordo, explicó a RFI por qué este acuerdo es una buena noticia.
Este es un buen acuerdo para subir los salarios, para mantener la demanda interna, y supone pues un incremento que puede ser de más del 10% en este año y en los próximos 2 años, ¿no?
El acuerdo tiene en cuenta asimismo la inteligencia artificial, en particular su impacto en la supresión de puestos de trabajo. El acuerdo insta a las empresas a facilitar a los comités de empresa la información sobre los procesos que se basen en inteligencia artificial que conciernan los recursos humanos y así evitar prejuicios y discriminaciones.
La utilización de la inteligencia artificial tiene una importancia decisiva en cómo se marcan las condiciones de trabajo, los tiempos de trabajo, la retribución del trabajo, ¿no? Y esta importancia decisiva no la pueden utilizar a su antojo solo los empresarios. Por tanto, hemos conseguido una ley, la ley Rider en España, que dice que los trabajadores de las plataformas de reparto hemos conseguido que se reconozca el acceso de los comités de empresa a la información sobre cómo se determinan esos algoritmos, ¿no? Y esto nos parece muy importante porque es donde se va a decidir cómo se distribuye el trabajo, cómo se distribuyen los órdenes de llamada para trabajar. Esto es fundamental para el sindicalismo del siglo XXI, ¿no?
En el frente de la economía digital, otro punto clave es la formación. Unai Sordo.
Todo lo que tiene que ver con la digitalización de la economía va a conllevar una transformación de muchísimos puestos de trabajo. Entonces es muy importante que esos procesos de formación permanente nos sirvan para que no tengamos trabajadores que ya no saben hacer lo que requieren las nuevas tecnologías. Por tanto, me parece que son medidas muy del siglo XXI y que hay que incorporar a la negociación colectiva porque si no, a la gente trabajadora le pasan por encima como un tsunami, ¿no?
Escucharon a Unai Sordo, secretario general de Sindicato Comisiones Obreras.
RFI, la vida en el planeta.
España está sufriendo una sequía pocas veces vista en el sur de Europa, y es que poco antes de la llegada del verano, la falta de lluvia se viene acompañada de olas de calor inusuales y reservas de agua en los embalses en su nivel más bajo, un fenómeno que inquieta al gobierno y también a los científicos y a los agricultores, quienes empiezan a pensar en la necesidad de un nuevo modelo agrícola. Este es el tema de la semana, de Rafael Morán.
Aquí hay un refrán en España que dice, abril aguas mil. Pues este año no ha caído ni una gota de agua en el mes de abril, ni una gota de agua.
Higinio Castellano es un agricultor andaluz. Cuando camina en sus olivares, constata el impacto de la sequía prolongada que azota España. A tal grado que a principios de mayo, Higinio participó en Jaén en una procesión religiosa para pedir lluvia.
Bueno, el impacto es tremendo, ¿no? No solamente de este año, porque ya llevamos 2 o 3 años con sequía progresiva. Entonces, el año pasado tuvimos un problema de que se presentaba una aceptable cosecha, ¿no? Pero empezaron temperaturas muy elevadas de hasta más de 40 grados en el mes de mayo, a primeros de mayo, a mediados de mayo, con temperaturas de más de 40 grados, con lo cual la floración se vio pues totalmente quemada, ¿no? Entonces la producción ha sido mínima, ¿no? La producción de la cosecha pasada, 22-23, ha sido mínima, ¿no? Catastrófica, ¿no? Con falta de producción de aceite, que como verá usted, los precios del aceite están subiendo, pero claro, no tenemos producto, ¿no? Ahora mismo está el olivar en floración. Entonces, con temperatura que estamos teniendo de más de 40 grados, llevamos así unos 10, 15 días, también estamos sufriendo la quemada de la flor, ¿no? Por el calor. Entonces, presumimos, todavía no sabemos, presumimos de que la cosecha va a ser igual de mala que el año pasado o incluso, podríamos decir, peor todavía.
Con casi 40 días sin lluvia y varios episodios de un calor extremo poco usual en esta temporada de primavera boreal, el campo español, apodado la Huerta de Europa, enfrentará nuevamente pérdidas de cosecha este año.
Un 12% con respecto al año anterior. Y la cooperativa, mi cooperativa, pues tuvo alrededor de un 18% del año anterior.
La peor cosecha de aceite desde hace 3 décadas. Eso fue lo que causaron la sequía y las altas temperaturas, síntomas inequívocos del cambio climático, observa el investigador Patricio García Fallos, director del Centro de Investigaciones sobre Desertificación en Valencia, España.
Tiene que ver directamente con el cambio climático y por la acción del hombre. Tiene que ver por el cambio climático en el sentido de que es una obviedad decir ahora a estas alturas, aunque hay gente que lo niegue, que la temperatura ha aumentado y está aumentando de manera constante en toda la Tierra y nosotros no somos ninguna excepción. Este aumento de temperatura lo que está causando es, sobre todo, pues que las plantas evaporan más agua, ¿de acuerdo? Porque, bueno, pues nosotros sudamos, las plantas transpiran. Entonces, conforme aumenta la temperatura, las plantas tienen que transpirar mucha más agua, dependiendo de la temperatura que tenga, para poder sobrevivir y no colapsar, porque los vasos que tienen, que transportan el agua por los, y la savia, por el tronco, si hay mucha demanda de agua, pero hay poca agua que suba, se colapsa, ¿no? Hacen burbujas de aire y la planta enferma. Pero ¿qué ocurre? Como digo, al aumentar la temperatura, las plantas están evaporando mucho más. Si admitiéramos que la precipitación en los últimos años no ha cambiado, que seguimos recibiendo las mismas lluvias, aunque son irregulares en nuestra zona, siempre han sido irregulares, pero es que, aparte de esto, somos muchas más personas las que estamos viviendo actualmente en España, y además los procesos industriales, urbanos, etcétera, que nos suministran, hacen que el consumo de agua por cabeza, por persona, sea muy elevado. Mucho más elevado que lo que era, pues, la generación de mis padres, por ejemplo, o yo cuando era un niño.
Los récords absolutos de temperaturas en España hace unas semanas, casi 39 grados en Córdoba, por ejemplo, obligaron varias localidades a restringir aún más el consumo de agua. En Cataluña, por ejemplo, se ha decretado una reducción del 40% del agua en los usos agrícolas y se prohíbe la limpieza de calles con agua potable. En mayo del año pasado, las autoridades españolas advirtieron que el 74% del país estaba bajo riesgo de perder su vegetación y de quedarse con suelos desnudos. En una palabra, la península ibérica corre un grave riesgo de desertificación, un fenómeno que estudia el botanista Patricio García.
Lo que se construye es, a partir de información del terreno, del clima, de los usos del suelo, de la vegetación que tienen actualmente, de la cantidad de gente que está viviendo en todas esas zonas, a partir de toda esta información se hace, vamos, una cartografía, llamémosle así, en el que podemos decir cada porción de la tierra que está con un peligro de que si el clima, con el cambio climático, se hace más seco o más cálido, va a tener, como decíamos, menos agua, porque se evapora mucho más y, por tanto, las plantas van a empezar a padecer. Pues habrá más incendios forestales, las plantas, algunas se secarán, otras sobrevivirán. Si después de unos incendios fuertes como los que hubieron el año pasado, ahora no llueve, la regeneración de esa vegetación o incluso los trabajos de reforestación que hubiéramos podido hacer se van a ver comprometidos porque no llueve y las plantas que hayamos puesto o que han nacido espontáneamente van a morir. Entonces, si esto se repite en el tiempo, en el futuro, que es lo que predicen los modelos de cambio climático, las zonas que ya reciben de manera, digamos, histórica, menos cantidad de agua, pues la zona de Almería, Murcia, el sur de Alicante, toda la zona de Albacete y Cuenca, más hacia la zona de La Mancha, esas zonas son zonas en las que la precipitación ya es por sí escasa e irregular, pero con este aumento de las temperaturas, como le digo, va a ser insuficiente para soportar la vegetación que tienen, o incluso a veces los cultivos, o incluso a veces dar agua de beber a las personas.
¿Qué significa exactamente que el 74% de la península ibérica esté en riesgo de desertificación?
Lo que pasa es que de manera global decimos el 74% de la península ibérica está en unos parámetros en los que más pronto o más tarde, si esto no se frena, el cambio climático no se frena, podrían llegar a desertificarse. No entendamos como que se va a convertir España en el desierto del Sáhara en unos años, no, pero digamos que esa zona intermedia que ya tenemos, el sur de Almería y de Murcia, y hay zonas con vegetación muy parecida a la que hay en el norte de África, bueno, exactamente la misma, las mismas especies que hay en el norte de África, y esa situación es de siempre, histórica, de miles de años atrás. Lo que pasa es que en esos momentos, esa zona que tienen espartos, que tienen pequeños arbustos y mucho suelo desnudo, que ya le digo que ya existe en España desde hace milenios, se está expandiendo y se va a expandir, que es lo que dicen los modelos, si las condiciones de aumento de temperatura se prolongan.
La multiplicación de los episodios de sequía ha llevado a España a racionalizar el uso del agua, pero los ecologistas estiman que se debe ir más allá para revertir la curva ascendente de la superficie agrícola de regadíos. Ha aumentado un 20% en las últimas dos décadas. Julio Barea, responsable de campaña en la ONG ambientalista Greenpeace e hidrogeólogo, cuestiona el modelo agrícola intensivo dedicado a la exportación de frutas y verduras, que necesitan grandes cantidades de agua.
La sequía que estamos sufriendo en los últimos tiempos, tenemos que decir que España lleva 3 años con niveles de precipitaciones de lluvia por debajo de lo normal, con lo cual podemos decir que andamos ya 3 años en sequía, pues es causa del modelo que tenemos planteado de gestión de agua, un modelo que se está llevando pues el 80%, una agricultura bastante ya insostenible, una agricultura de regadío intensivo e industrial. Estamos dejando de lado lo que es la agricultura tradicional, la agricultura familiar, y esto se está notando porque muchas personas pues están teniendo que dejar el campo precisamente porque no pueden competir con estos precios, y se suma pues precisamente a esa falta de lluvia, se está sumando pues también ese incremento de la demanda de agua, con lo cual es un cóctel bastante peligroso. Incluso tenemos que ver que en España se ha puesto en regadío muchísimos cultivos que eran de secano tradicionalmente. En España pues es un país seco, se han plantado pues olivos, se ha plantado vid, se ha plantado almendros, se han plantado pues especies que no hacía falta regar, y sin embargo estas especies se han transformado en demandante de agua porque se están regando para conseguir cosechas más grandes, con lo cual lógicamente tenemos un problema. Hemos pasado, además de todo el regadío que hemos aumentado, hemos puesto en regadío árboles y cultivos de secano. España, en vez de parecer un país más cercano al norte de África, parece un país nórdico, y no lo es. Somos más bien un país pues del norte de África que del norte de Europa.
Y para regar las extensas superficies agrícolas han surgido con los años cientos de represas y embalses que también llegan a sus límites de funcionamiento. Los embalses españoles, por ejemplo, están solo al 50% de su capacidad este año. Julio Varea.
España es el país de Europa con mayor número de grandes embalses, con lo cual sí que se ha basado en los últimos años en la construcción de estos grandes embalses. Embalses que nunca se han llenado al 100%, incluso desde el año 2012 no hacen más que descender el volumen que van acumulando, a pesar de que haya habido años con más lluvias, con lo cual no es un sistema que esté funcionando. Está claro que lo que tenemos que trabajar es en la demanda, ese consumo que tenemos absolutamente desproporcionado y absolutamente fuera de sostenibilidad, no tiene ningún sentido. Y ahora también se están utilizando en muchos casos también los recursos de aguas subterráneas, y estamos viendo como desgraciadamente, bueno, pues estas aguas subterráneas también se están afectando de forma muy negativa. Tanto es así que el 44% ya de las masas de aguas subterráneas disponibles en España están en mal estado, quiere decir, o están sobreexplotadas, quiere decir que se ha sacado más agua de la que tienen, o están contaminadas, que es incluso peor.
La escasez de agua ha llevado a los españoles a desarrollar alternativas como la depuración de aguas residuales o la construcción de plantas de desalinización para utilizar el agua de mar. Existen 6 plantas de este tipo en la provincia de Almería, pero no son una solución viable, según el ambientalista Julio Varea de Greenpeace.
La desalación es una técnica más para poder aportar agua, pero lógicamente es una técnica que tiene muchos impactos también. Es una técnica que se debería estar utilizando pues en casos extremos, sobre todo y principalmente para poder dar de beber a las poblaciones que no tienen agua. Pero eso no se olvida, la salada solo sirve para zonas costeras. Estamos hablando que se puede llevar el agua desalada 100, 200 kilómetros a lo sumo hacia el interior, no más, no se puede llevar más para allá. Con lo cual, los problemas no solo se van a solucionar con desaladoras, porque como decimos, tienen un gran impacto. Son fábricas que necesitan gran cantidad de electricidad, es un litro de agua, son kilovatios. En este caso, bueno, pues es una energía muy grande. Y luego tiene otro problema, que el 50% de lo que se desala, que es decir, de un litro, podemos sacar medio litro de agua dulce, pero lo sacamos otro medio litro de agua hiperconcentrada en sales, que se llama salmuera, y que se tiene que arrojar al mar. Bueno, pues que hay especies muy sensibles a estos cambios salinos y que se puede ver muy afectadas por estas salmueras que se están arrojando.
El gobierno español y los científicos comparten el consenso de que ya no se pueden extender más las superficies agrícolas de regadío. Por su parte, el sector agrícola de momento no está dispuesto a repensar un modelo que le ha generado importantes ingresos. Pero la escasez hídrica se agrava con los años, según reconoce la propia Organización de Agricultores y Ganaderos Españoles, COAG. La falta de agua afecta al 60% de los cultivos españoles y causó pérdidas irreversibles en 3,5 millones de hectáreas de cereales este año.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.